Vanessa, si me lo pasaste por Instagram.
Solo escuchar. Sé que te informaste. Ahora
por Airbnb.
Federico se quiere ir de viaje con su familia.
No lo podría definir en una palabra.
Bueno, es un dato interesante.
Y cuesta mucho. Yo me vi y no me gusté.
Dia é a mesma coisa, roubaram de novo.
Informa Província. Onde está a notícia?
5 de la tarde en todo el país, cielo nublado en La Plata, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 65%. La empresa Alijor paga salarios en 8 cuotas y crece el conflicto con sus trabajadores. La firma dedicada a la producción de tapas de tarta y empanadas, cuya planta está en Garín, Escobar, atraviesa un conflicto laboral luego de que sus 160 trabajadores denunciaran el pago de salarios en cuotas, además de deudas acumuladas por vacaciones y el cierre del comedor de la fábrica. La empresa, ubicada en el noroeste del Gran Buenos Aires y con más de 40 años de trayectoria, no solo produce productos bajo su propia marca, sino que también elabora panificados para la salteña. Se reunieron los gobernadores radicales y manifestaron su preocupación por el recorte de partidas. Participaron Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Alfredo Cornejo de Mendoza, Leandro Esdero de Chaco y Carlos Sadir de Jujuy, como también el presidente del partido, Leonel Chiarella. Se mostraron preocupados por el escenario económico en las provincias, pero evitaron confrontar con el gobierno. Estuvo ausente el gobernador correntino Gustavo Valdés.
Deportes. Continúa la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Van a jugar a las 19 horas en Brasil, Santos sin Neymar frente a San Lorenzo de Almagro. El conjunto de Boedo necesita la victoria para asegurarse el primer lugar en su grupo. Y a las 21:30 en el Estadio Monumental, River con equipo alternativo, pensando en la final que jugará del torneo Apertura el próximo domingo en Córdoba frente a Belgrano, enfrentará esta noche por la Copa Sudamericana al Bragantino. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
5 de la tarde, 2 minutos, cielo nublado en La Plata, la temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia. Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso.
Yes, I'm gonna be a star. Baby, you
cambiar las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Así comienza este repaso de día miércoles, un miércoles muy otoñal, está congestionado el cielo, no hay probabilidades de lluvias, hay bastante frío y humedad, pero las hojas nos ofrecen unos colores increíbles, así que el otoño tiene su parte hermosa. Está habiendo sesión, sigue la sesión, mejor dicho, en la Cámara de Diputados, hoy hubo marcha, hubo testimonio, tenemos de todo para compartir en este repaso hasta las 8 de la noche y con ese hermoso pullover que tenés puesto, Albino Aguirre.
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Me gustó el cielo congestionado.
Congestionado está.
Me gusta, ¿eh?
¿Viste?
Es buena.
Te voy a traer la metáfora.
Es buena la metáfora.
Sí, yo tendría
porque
que haber sido
esa, la sensación que me generó fue esa.
¿Viste?
Y te digo que yo lo miro bien, porque, viste, tengo, como cualquiera que tiene mascota en su casa, me tomo el trabajo de saber si la dejo adentro o la dejo afuera. Entonces chusmeo el cielo y además miro de reojo el pronóstico para ver qué hago y me dio esa sensación del cielo.
Claro, y está afuera.
Sí. Sí, la dejé afuera.
La pequeña.
Me la jugué con que no iba a jugar.
Está muy bien. Bueno, comenzamos con todo. Vamos a empezar por... Hoy hubo mucha actividad de protesta, de reclamo, de planteos. Hay mucha movilización, lo cual es bastante interesante, respecto a situaciones concretas. En las puertas del INTI y en el marco del tema pymes, empresas y demás, la caída de la industria, el cierre de empresas, generan muchísimas demandas y planteos y estudios, pero sobre todo en este caso una movilización que fueron hacia las puertas del INTI, que es uno de los organismos que está casi que depredado por el gobierno nacional. En el marco de esa movilización, que tenía que ver, vuelvo al punto, con el tema de pymes en particular, estaba Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas de aquí de la provincia de Buenos Aires, que es un poco casi que un gestor, digamos, también de un montón de propuestas. De hecho, ellos están trabajando en la declaración de la emergencia para las pymes y demás. Es un ministro medio todoterreno. Estaba en esa movilización y vamos a escuchar justamente lo que decía respecto al reclamo que estaban planteando.
Lo que queremos es ponerle un freno a este desastre, esta destrucción. Son 25.000 industrias que están destruyendo. No pasó ni con Macri, no pasó ni en la pandemia. Por eso la gravedad, cuando te querés acordar, van a ser 30.000 o 40.000. Entonces nos movilizamos, una presentación también de la declaración de emergencia PYME en los 2.300 municipios, pero también en el Congreso Nacional, reclamando y exigiendo medidas para frenar esta decisión de un plan económico que está destruyendo uno de los activos de las palancas de desarrollo más importantes que tiene la Argentina.
Bueno, el que hablaba es Gabriel Catopodis, ¿no? El ministro de Obras Públicas, hoy justamente en esta movilización y en aval a las pymes y para que se apliquen decisiones de gestión que asistan a estas pequeñas y medianas empresas. Y también vamos a escuchar, se va a escuchar bastante ruido, a Rodolfo Aguiar, titular de ATE, porque él comandaba o estaba participando de esta marcha y en un momento dado hubo enfrentamientos con esta vía federal, policía porteña, una confrontación, la verdad, innecesaria, como toda situación represiva, hubo gases, palos, y etcétera. Vamos a escuchar lo que decía Aguiar.
Empezó la policía a reprimir un operativo desproporcionado. Es evidente que lo que quieren hacer es ensuciar un hecho político importante, yo creo de lo más importante que hemos señalado, que hoy cerró la empresa 25.000 con la política del gobierno de Milei. Han destruido el aparato productivo y el entramado social en la Argentina. El daño social que está generando Milei es irreparable y por supuesto necesitan la represión para seguir sosteniendo esta política, no lo vamos a permitir.
Bien, así lo decía, se escuchaba todo el tumulto porque fue justo en el momento donde sucedió la confrontación. Incluso hay imágenes que lo muestran a Catopodis. Viste que las dirigentes lo primero que hacen es querer frenar esos disturbios, ¿no? Y muchas veces quedan enredados en
sí,
esa.
Sí, vi por ahí algunas imágenes en donde estaba Catopodis tratando de separar a alguien.
Claro.
Como para que no se pusiera cara a cara con la policía, digamos, que estaba obviamente perpetrada, como suele ocurrir en este tipo de operativos, claro, con los ¿Viste cómo se llama? Los, bueno...
Sí, los cosas antibalas, no me sí, sale la... Bueno, esa, claro, lo que pasa es que suele pasar en esos momentos que los manifestantes se ponen como más álgidos porque de golpe empiezan esa irrupción, digamos, de la policía, y en realidad lo que se cuida es que los manifestantes no arrojen nada, pero y a la vez que se proteja porque la policía está preparada para el choque, pero el manifestante... chalecos, los chalecos, pero y el otro, el que es como un escudo.
El escudo, básicamente, sí.
Parece que parece el escudo de la Mujer Maravilla,
sí,
¿viste? Todo transparente. Bueno, en general se suele proteger a los manifestantes para que no hagan disturbios, pero además para como no están preparados para semejante choque. Bueno, fue parte de lo que sucedió hoy, y en otra de las manifestaciones que le habíamos comentado ayer, una marcha federal en defensa de la salud pública. Una marcha importante que salió desde el Ministerio de Salud hacia, fueron marchando hacia Plaza de Mayo, y allí uno de los que participaban, ya lo habían preanunciado, fue representantes del gobierno bonaerense, estaba Nicolás Kreplak, el ministro de Salud. Vamos a escuchar un tramo de lo que dijo Kreplak.
El gobierno nacional está ajustando, está destruyendo el sistema de salud público, de la seguridad social, le está sacando los medicamentos, las vacunas, está bajando de los sueldos, cerrando las residencias, está destruyendo la salud de hoy, la salud del futuro de Argentina. Así que el pueblo no va a entregar sus derechos.
El que hablaba era Nicolás Kreplak, también se escuchaba como mucho ruido porque estaba en plena marcha, la que se dio hoy. Allí en Plaza de Mayo, en defensa, creo que es de las primeras marchas federales, ¿no? En defensa de la salud pública.
Que la primera marcha federal, efectivamente, en defensa de la salud pública contra el recorte.
Claro.
Ahí hay consignas muy claras que atraviesan, te diría que, la en, digamos, en el terreno o en el campo de la gestión, a todas las provincias, independientemente del color político, porque los programas que recortó el gobierno nacional repercuten en todos lados. En primer lugar, porque buena parte del último anuncio que hubo en materia de presupuesto de salud se explica en menos transferencias para las provincias. Y en segundo lugar, porque vienen a quitarle fondos que financian habitualmente programas que el gobierno nacional sostiene, económicamente hablando, en toda la Argentina. Entre ellos, por ejemplo, el más destacado y valorado, hoy se habló mucho de ese caso puntualmente, que es el Remediar.
Exactamente, que hay que proveer medicamentos en los hospitales.
De todos lados.
Y demás. Exactamente, sí.
De todos lados.
Sí, además es cierto lo que mencionás de salud, porque uno escucha las diferentes voces y todos coinciden, digo, más allá incluso de la pertenencia, cercanía o no del gobierno nacional, todos coinciden que uno de los recortes más feroces en líneas generales fue el de salud, porque salud es totalmente trascendente y porque además es una estructura muchísimo más importante, ¿no? Bueno, veremos si el gobierno nacional escucha o observa esta marcha. Mientras tanto, sigue, me voy a meter mientras tanto en el...
Sigue, yo lo tengo aquí en vivo, está hablando en este momento el diputado Massot. Acá ya arrancó formalmente la discusión en torno a la zona fría.
Okay.
Después nos vamos a meter en detalle, seguramente vamos a hablar con alguien de... con Mauricio, por supuesto, y algún representante de los que está discutiendo ahí, sentando posición en el Congreso de la Nación, pero se está discutiendo el proyecto de zona fría, eliminar subsidios para la zona fría.
Exactamente.
En materia de la tarifa del gas, digamos, ¿no?
Si querés, porque lo que sí se aprobó ya es la ley Hojarasca, así le llamó...
Sí.
Sin años de soledad. La ley Hojarasca, así le llamó el gobierno nacional, que tiene que ver con eliminar una gran cantidad de leyes que supuestamente ya estaban caducas, que no eran inocuas.
Que no tenían ni sentido. Por ejemplo, había algunas leyes que habilitaban determinados beneficios fiscales para los que hicieran el servicio militar, por ejemplo.
Claro.
Que ya hace rato que, gracias a Dios, no existe el servicio militar con característica de conscripto en la República Argentina.
La ley de azotes estaba también.
Exactamente, leyes que penalizaban el azote.
Claro.
Daba la sensación de que medio como que los diputados discutían cosas que no importaban mucho. Lo que pasa es que en el medio de toda esa hojarasca se llevan puesto algunas otras leyes que eran interesantes y buenas.
Exactamente.
Por ejemplo, esto de garantizar la producción de medicamentos, ¿no?
Claro, exactamente. Por eso que una de las que tomó varios legisladores tomaron la palabra durante ese tratamiento, vamos a rescatar la voz de Miriam Breckman, de la izquierda, porque ella justamente alude a la ley de Hojarasca.
Hay que ser muy termo para votar una ley como esta. O diputermo, vio que se atan acá. ¿Y por qué les decía eso? Porque creo que si hacemos un testeo rápido, no debe haber más de 2 o 3 diputados los que van a levantar la mano por esta ley que tengan idea de qué se trata. Pero le aseguro, ¿eh? que no hay uno que se haya puesto a ver la cantidad de cosas que se tocan bajo el argumento de que es inocua. Nos tienen que decir, si es inocua, ¿por qué se reúne el Congreso, por qué se reúne la Cámara de Diputados con todas las urgencias que hay hoy a discutir esto? Si es inocua, ¿por qué tenemos que estar debatiendo durante horas cada uno de los temas que están aquí? A mí no me parece que sea inocua, pero me parece que también sirve para no hablar de lo insoportable que se volvió la vida para las mayorías populares.
Bien, así lo explicaba o lo sintetizaba Miriam Breckman en el recinto. Después vamos a hablar obviamente con Mauri Cantando, que cubre todo lo que sucede en el Congreso, y también vamos a tener seguramente la voz de alguna legisladora al respecto.
Ayer hablábamos justamente, hoy hablando, digamos, de la marcha en defensa de la salud pública en la Argentina, hablábamos con esta representante, digamos, de la salud en toda la Argentina, que había ido a defender la necesidad de que la Argentina formara parte de la Organización Mundial de la Salud. Y efectivamente ella decía algo que me parece que es importante. Yo até lo que ella dijo con lo que escuchaba hoy en el recinto, que era el hecho de que para tener verdadera independencia en materia sanitaria, lo que tenés que hacer es producir medicamentos, para no tener la necesidad de salir a comprarlos al exterior ni pagar cualquier cifra, claro, que es la que te cobran los laboratorios, para ser más libres desde ese lugar, para economizar, para racionalizar recursos. Y fíjate que esta ley, hojarasca, entre otras cuestiones, se llevaba puesto la necesidad de que desde la nación se financiara algo parecido a una fábrica de medicamentos argentinos. Hay que decir también que muchas provincias lo tienen, ¿no? Que no se agota esa posibilidad, que hay estados que efectivamente conservan de mínima el compromiso de seguir con la producción de medicamentos.
Exactamente. Vamos a hacer la primera tanda del día de hoy y seguimos, ¿eh? Dale.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Esta semana aprovecha harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo 1.349 pesos. Bizcochuelo exquisita por 540 gramos 2.089 pesos. Y además este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en snacks, caldos y sopas.
Es el 18 24 de mayo y hasta el 3 de los precios de referencias finales no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Minutos en este repaso de día miércoles. Estuvo el gobernador Axel Kicillof en General Las Heras.
Sí.
En ese municipio. Inauguró un polo universitario, lo cual es algo muy importante e interesante. Qué lindo es hablar de inauguraciones. Y vamos a escuchar lo que él planteaba en esa ocasión.
Acá vamos a ver entrar y salir pibes y pibas, ahora hay 1,000 a lo largo del año, en un municipio de 20,000 habitantes que concurren a diferentes carreras. Significa algo que creo que no es tan difícil de entender. Lamentablemente hay uno que seguro no lo entendió, que es Milei. Porque esto puede funcionar porque hacemos un esfuerzo desde el Estado. Para que esto siga funcionando tiene que haber gobiernos y políticas que acompañen este tipo de cosas. La verdad que el problema son las prioridades. Yo no veo que ni un solo dólar, ni un solo recurso de la deuda externa o interna venga a Las Heras, ni que venga a la provincia de Buenos Aires. Es un gobierno para ellos. Tenemos que dar la discusión, porque hay mucha gente que tal vez, cuando le falta el remedio, le toque la puerta al intendente para pedirle la plata, pero es todo lo que Nación abandona.
Bien, así lo decía el gobernador Axel Kicillof, ¿no? Hoy desde General Las Heras, respecto a la situación que se está viviendo. Y mientras tanto, seguimos chusmeando cómo sigue la sesión en la Cámara de Diputados. Está hablando Jorge Tayana, ¿no? Un ex ministro de aquí de la provincia de Buenos Aires. Están en cuestión de privilegio, pero bueno, aguardando lo que va a pasar con zonas frías.
Perfecto, sí, casi como que la atención en términos de lo que está pasando hoy en materia informativa está en el Congreso. Vamos a ir dentro de un rato. Hubo en el arranque una polémica porque la oposición había pedido una sesión especial para tratar algunos puntos que la oposición considera que son importantes tratar. Estaba allí la situación de Manuel Adorni, por los gastos injustificados, pero sobre todo particularmente por su silencio, ¿no? Porque el gran problema que tiene hoy Adorni es que no puede explicar todo lo que está investigando la justicia y que lo involucra en términos del incremento patrimonial que tuvo. Pero había otras cuestiones que también pretendía tratar en la sesión especial la oposición, como por ejemplo el hecho de algunas herramientas para ayudar a las familias endeudadas. Viste que repasamos todos los meses que incluso crece la cantidad de familias que afrontan deudas dentro y fuera del sistema financiero. Hay una situación compleja en ese sentido y hay algunos proyectos, muchos, incluso algunos que son del oficialismo, que tratan de generar alguna herramienta o alguna posibilidad de darles alguna solución a las familias endeudadas. Y la oposición había reclamado o había pedido una sesión para hoy a las 11 de la mañana. Sí. Lo que hizo el oficialismo fue convocar una sesión especial antes, y casi como que los dejó sin chances, digamos, claro, porque reunieron la cantidad de votos necesarios o de gente sentada, 129, o sea, el quórum necesario como para arrancar esa sesión, y ahí medio como que se generó un debate muy largo en el arranque de la sesión sobre si correspondía o no hacer lugar a la sesión que había reclamado la oposición. Pero fíjate que confrontaba mucho el perfil de los temas de preocupación de la oposición y del oficialismo.
Sí.
Porque la oposición, te tomo si vos querés, ¿hay intencionalidad política en esto de meter la situación de Adorni? Bueno, puede ser. Pero había un proyecto que me parece interesante, o varios proyectos que me parecen interesantes, que tienen que ver con la necesidad de atender las cuestiones de las deudas que afrontan muchos argentinos hoy por hoy en la República Argentina. Y en la agenda del oficialismo, que es la que finalmente se llevó a cabo porque fue la que reunió la cantidad de diputados que le permitió abrir la sesión está la hojarasca que ya vimos y que se trató, sí, más la eliminación del beneficio este de zona fría.
Claro.
O sea, hay dos temas marcados, digamos, que contrastan mucho. ¿Tenemos el audio del diputado este de los que habló? Sí. Yo te voy a proponer escuchar un audio, porque me parece a mí que en algún momento vamos a tener que reflexionar sobre este tipo de cosas, porque muchas veces cuando se votan y en el contexto de las campañas electorales se discuten personas, y contra este y contra aquel otro y contra aquellos, que los desculpables, que no sé qué, que no sé cuánto, no dimensionamos el qué, el motivo por el que nosotros vamos, digamos, a una elección, por ejemplo, de medio término, que es la integración de, o la conformación, digamos, de la representación que tiene el pueblo en el Congreso de la Nación. Escuchá lo que decía Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza, hoy en el recinto, cuando algunos le marcaban, che, todo bien con la ley hojarasca, pero la verdad, ¿de verdad ustedes creen que es importante que nos sentemos acá a discutir muchos proyectos que ya ni siquiera se ponen en práctica porque ya dejaron de estar vigentes, en lugar de discutir problemas en serio que le preocupan a la gente? Esto decía el diputado de La Libertad Avanza.
Después nos viene a hablar de la preocupación de los argentinos. Dos años me banqué hablando de la preocupación de los argentinos y que el gobierno estaba haciendo un desastre y que a los argentinos les preocupaban otras cosas y hacían un montón de sesiones de los reclamos de los argentinos y del pueblo. El pueblo en octubre, el 40% nos votó a nosotros. Esa es la preocupación que tenían los argentinos. Esa era la agenda que tenían los argentinos. Y ahora la conformación cambió. Que no nos vengan a decir cómo es la representación o preocupación del pueblo argentino, porque nosotros representamos al pueblo argentino. Algo bien habremos hecho, que éramos 38 el año pasado y hoy día somos 94. Ahí el pueblo habla en las urnas.
Bueno, a mí me gustaría, digamos, invitar a reflexionar sobre lo que acaba de decir el diputado. Y yo creo que tiene razón. Después te podrá gustar más, te podrá gustar menos, sí, podrás estar de acuerdo o no podrás estar de acuerdo. Por ejemplo, hay muchos distritos donde ganó de forma holgada La Libertad Avanza y le permitió a ellos incrementar, como él lo mencionó, muy mucho la representación en el Congreso de la Nación. Bueno, yo no quiero decir con esto que el Bahiense, por ejemplo, por poner algún ejemplo de algunos distritos que se van a ver seriamente afectados por lo que va a resolver hoy el Congreso de la Nación, fue a votar para que le quiten el subsidio y que tenga que pagar 50 o 60% más cara la tarifa del gas. No digo que conscientemente haya ido a votar con esa lógica. Pero la verdad es que es muy lógico lo que dice el diputado. El pueblo argentino votó, la agenda es la nuestra.
Sí, sí.
Nosotros creemos que hay que discutir este tema y avanzar en este sentido. Y la verdad es que tuvieron respaldo de... Por eso me parece a mí que es interesante despersonalizar los debates durante la campaña electoral y hablar del fondo de la cuestión.
Claro, dar mayores... Es lo que siempre uno puja, ¿no? Que la campaña tenga mayores certezas respecto a temas muy claves, ¿no? Temas claves que decís, bueno, che, ¿qué va a pasar con la explotación de los recursos naturales? ¿Cuál es tu posición? Y yo quiero que... Digo, son cosas muy básicas. ¿Y qué pasa
sobre
con...?
Sobre todo en las legislativas, digamos. Claro, la integración de las cámaras.
Exactamente.
Porque después de última puedes decir, che, bueno, mira, el perfil de gestión a nivel nacional. Bueno, poner otras cosas, valorar otras cosas.
Pero hay cosas que son muy, muy... Yo coincido absolutamente con vos y coincido con el respeto hacia el votante, digamos. Si la gente te elige por mayoría, obviamente. Si la gente te elige y sos el legislador de todos. Después viene otro análisis, pero lo podemos dejar para otro día, que no tiene que ver, porque uno no está cuestionando al voto en sí, pero que venimos de muchos años de votar en contra de. Y el problema del votar en contra de es que no tenés en claro a quién estás votando.
Claro, o qué estás votando.
O qué estás votando. Y ahí tenemos un problema, sí, me parece. Pero bueno, eso es materia de otro análisis porque no necesariamente todos votan así. Pero viene pasando una situación medio particular en ese sentido. Pero se nos hizo las 10:30. ¿Hacemos informativo?
Dale.
Provincia.
17:30, 11:08 la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. La Cámara de Diputados trata la reforma del régimen de subsidios al gas por zona fría. El gobierno logró la media sanción para la ley Hojarasca, que apunta a eliminar cerca de 70 normas, y ahora los diputados tratan cambios sustanciales en el régimen de zonas frías. En medio del debate, el diputado por Chubut, Juan Pablo Luque, se refirió a la desigualdad que plantean las reformas impulsadas por el oficialismo.
Y cuando retrocede el federalismo y avanza el centralismo, generalmente el que pierde es el interior de la Argentina, y es lo que estamos en este momento a punto de llevar adelante nuevamente en este Congreso de la Nación. La creación de esta ley, que es la ley 27.637, tuvo un origen específico que justamente no tiene absolutamente nada que ver con los privilegios, sino con entender que la Argentina tiene diferentes regiones y climatológicamente cada región es distinta a la otra. Con lo cual, lo que intenta hacer justamente este proyecto, esta ley de zona fría, es poder darle un equilibrio bioclimático, dándole la posibilidad a los sectores de nuestro país que están en zonas más adversas.
Interceptaron un contrabando de figuritas del Mundial valuado en 17 millones de pesos. El hecho ocurrió en Mendoza y el conductor manejaba en estado de ebriedad cuando fue alertado por personal de gendarmería. El vehículo con los productos quedaron secuestrados y a disposición del personal de la aduana.
Deportes.
Esta noche continúa la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Van a jugar a las 21:30 en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Flamengo de Brasil frente a Estudiantes de La Plata, con transmisión de Radio Provincia, en un duelo clave para definir el primer puesto del grupo. También a las 21:30 juega Lanús. El Granate como visitante enfrentará en Quito a Liga de Ecuador en un choque crucial para definir la clasificación de ambos equipos a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Andrés Alaluf informa Provincia.
11:08 la temperatura, el cielo está parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo, este pincel con el que pinté de fe mi lienzo en blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca, nuestra vida...
Bueno, con este rapeo lo presentamos al señor Mauricio Cantando desde el Congreso. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Cómo estás? Vino acá. Estoy en paso.
Hola, Mauri.
Escuchando la sesión. A la espera de una votación bastante polémica. Más temprano se aprobó la ley Hojarasca, que era un tema que venía con bastante consenso, que tenía algunas trampitas. Pero la gran tensión es por la modificación del régimen de zonas frías, un proyecto que...
¿Cuál es la trampita? ¿Tirá alguna trampita? Aprovecharon la volteada dentro de leyes que
claro,
no...
Claro, o sea, derogar la ley de azote, bueno, está bien,
claro,
no está mal.
Obvio.
Derogar el carnet de mochilero. Y la verdad que está bien, porque algún día algún juez tiene ganas...
Un carnet de mochilero había. Tenías que tener un carnet para ser mochilero.
Bueno, sí, y nadie lo pedía, pero un juez un día tiene ganas de pedirlo y agarra un grupo de chicos en la Patagonia y se divierte.
Sí.
Está mal eso. Y en el medio de todo eso, por ejemplo... una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que priorizaba o beneficiaba la compra de la producción de medicamentos de alto costo afuera. La ley de beneficio de servicios culturales de 2002 afuera. Bueno, pero ya está la ley de medio, ok, pero ARSAT queda desprotegido. No, las flotas oficiales tenían que ser autos producidos en el país, afuera. Ley de protección a la industria carbonífera. Bueno, está bien, está yacimiento, está mal. Bueno, con esta ley, yacimiento afuera. Montones de trampitas ahí que claro, están dando vueltas en el medio de un montón de resoluciones, de derogaciones coherentes, además de algunas que no pasaron, como por ejemplo esto de que todas las cooperativas salieran de la exención impositiva. Entonces,
una cosa. Ah, perdón, había digamos, alguna ley que le otorga, digamos, exenciones impositivas y la habían incluido para eliminarla.
Exactamente, para cooperativas.
Mirá vos, no sabía.
Hay una ley del año 1920.
Qué lindo el contraste ese, ¿no?, con las excepciones de Mercado Libre. Yo entiendo que por ahí suena muy reiterativo, pero es bien ilustrativo, digamos.
Sí, a ver, obviamente lo que es la industria tecnológica en su momento, con la proyección que tenía y la necesidad, hubo un acuerdo, consenso, tengo que decir la verdad. El punto acá es que ni siquiera querían dar la discusión de por qué sacarle los impuestos a las cooperativas, sino que la idea era entrampar, y quedó, por ejemplo, la posibilidad de que las de una sala de teatro, por ejemplo, la sala de teatro de Tapalqué, si se tira abajo hoy, tenés que hacer otra sala de teatro. Y con esta ley de Hojarasca puede hacer un edificio de 5 pisos.
Claro.
Si Tapalqué es el lugar para hacer un edificio de 5 pisos, pero en muchos lugares de Buenos Aires sí.
Claro.
Así que ahí hay varias trampitas.
Pero la de las cooperativas no pasó, decís vos.
Eso no pasó.
Okay.
Fuerte fue lo de ARSAT, porque la famosa ley de servicios culturales, ¿recordás? Año 2002.
Sí.
Que pide.
Pide Clarín.
Empresas, sobre todo pide Clarín, las empresas de medios. ¿Qué pasa? Esa ley quedó un poco obsoleta porque con las leyes de medios y de Argentina Digital que hubo, de alguna manera no fueron más necesarias. ¿Pero qué pasa? El articulado de esa ley protege a ARSAT.
Perdóname, esa ley, esa de servicios culturales, era que, por ejemplo, no se podía, para recuperar alguna deuda, quedar con parte del...
No, lo que no se podía con esa ley es tener capital extranjero en empresas locales. Entonces, okay, los acreedores de empresas como Clarín, la deuda la negociaron después de esa ley, y la negociaron en desventaja, porque ibas a decir, me quedo con la empresa, si no se podía.
Claro, claro.
Entonces
claro,
se te licuaba el pasivo. Con la ley de medios, la ley de Argentina Digital, en su momento todo eso ya fue un poco incluido ahí.
Sí.
La desprotección ahora es para ARSAT, que es la empresa de satélite que tiene el país. Y
claro,
lo que está diciendo la Unión por la Patria es, como con la derogación de esta ley, pueden vender ARSAT, pueden vender Núcleo Eléctrica, pueden vender la fábrica de aviones FADEA. Y que en realidad el proyecto, lo que se repite, es una engaña pichanga de las cuestiones que son lógicas entre estas otras. Pero aparte las ponen todas en los mismos artículos, ¿entendés?
Sí.
Entonces la tenías que corregir en comisión, no la podías corregir en el recinto, o sea, tenías que voltear un artículo, un capítulo entero. Pero bueno, la verdad es que hubo consenso.
Bueno, perfecto, vayamos al otro, Mauri. Yo me detuve ahí porque
sí,
me parecía interesante repasar esos detalles que vos tenés.
Zonas frías,
sí.
El efecto lo que hace es derogar la ley del 2021, solamente serían beneficiados en las tarifas de gas las provincias patagónicas. La parte del sur está en La Pampa, ¿no? Todo bien con La Pampa, pero algún día ganó esa batalla legislativa de que es patagónico.
Es Patagonia, sí.
Está paralela a la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Bueno, justamente en la provincia de Buenos Aires perderían 1,5 millones de usuarios, son 3 millones en total y una mitad en localidades de la provincia de Buenos Aires. Y este proyecto, en principio iba a tener los votos, parecía tener los votos. ¿Qué pasó ayer? Los gobernadores de las zonas cálidas dijeron, ¿vos querés que yo te dé los votos para que vos sumes por zona fría? En realidad, los que pagan la zona fría no es el Estado, sino el resto de los usuarios.
Sí.
El problema que hay, que como cada vez más caro, y si iba a llevar del 7 al 11% de la tarifa, vos ibas a pagar una tarifa y vas a pagar el 11% tarifa de zonas frías. Lo que dijeron los gobernadores de zonas cálidas es, yo quiero un beneficio por zonas cálidas.
Ah, eso era lo de zonas cálidas que tiraron ayer sobre la mesa, digamos.
Exactamente.
Como para conseguir que los de zonas cálidas, le subsidien un poco el aire acondicionado.
Exacto, sería entre diciembre, enero y febrero.
Sí.
Y ahí...
Pero esto va contramano de esta lógica. ¿Por qué debieran hacerlo en eso, nada más que para conseguir los votos de hoy?
Bueno, eso sería una explicación lógica. Obviamente están buscando un argumento un poquito más serio.
Sí.
Lo cierto es que no daban quórum, ni Catamarca, ni Tucumán, ni Salta, ni Misiones. Santa Fe pidió para la parte norte también, Jujuy. Lo más divertido acá es que ayer se tiraba una lista de 6 provincias en donde estaba Jujuy y Salta, que tienen montañita cerca, por si alguno no fue. Entonces hace que el clima sea templado a la tarde-noche,
sí,
y hace calor a mediodía. En cambio, Chaco y Formosa es llano, o sea, hace calor todo el día, todo el año, y no estaban incluidos.
Claro.
Pero bueno, no tiene, bueno, Chaco tiene unos votos radicales, pero Formosa no. Y bueno, estaban buscando la vuelta con algún beneficio, hablan de reflotar alguna resolución de la Secretaría de Energía para que estén los votos. Otro tema de ese proyecto, Albino, que es importante, es distribuidoras eléctricas. El proyecto original beneficiaba a Edenor y a Edesur, que son empresas grandes que llegan muy seguido a La Rosada. ¿Qué hicieron los legisladores de las provincias? No. También las cooperativas. Hay ruido, porque dicen, no, pero pará. La cooperativa de tal distrito chiquito no quiso pagar nunca la luz. Yo no puedo estar condonándole, pero vemos que es la condonación de la luz que la distribuidora le paga a la mayorista que la maneja el Estado, que esta mesa. El dueño de la cabeza dice...
Pará, ¿la deuda cómo se genera?
La deuda se genera porque el distribuidor no le paga al mayorista, que es Camisa.
Ok.
Y ahí es...
O sea, no le paga el transporte, sería.
No le paga a la empresa mayorista. Porque la mayorista paga el transporte y se la vende a... le vende la energía. Transporte.
¿Pero qué, no le paga directamente la energía?
No le paga la energía. Ese es el problema que hay en la distribuidora. En Ori y Sur no pagan.
Es una locura de eso.
Bueno, pero hace mucho tiempo que es así. Recuerdo la gran pelea de Cristina con De la Sota por la energía que no pagaba la empresa de Córdoba. Y bueno, porque vos sabés que es el Estado Nacional.
Y Camesa es el Estado, digamos.
Es claro, las acciones mayoritarias son del Estado. Entonces, el Estado no tiene ganas de que sin un pueblo. Entonces, un poco aprovechándose de eso, se van generando deudas. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, también es cierto que nosotros, el Estado argentino, incumplió contratos.
Claro.
Es complicado.
Ahí había medio como una compensación en ese sentido.
Sí, es complicado. Decir.
Y la ley esta, digamos, medio como que le condonaba las deudas.
Condona deudas a Edenor y Edesur, y también condona a casi todas las provincias, los municipios. Y bueno, un poco los aliados pusieron esta condonación de provincias y municipios, porque si no, no pasaba. Y este punto, que parece complicado de explicar, es lo que generó que la sesión les guste a muchos, ¿no? O sea, cuando empezó a decir, bueno, yo no quiero que se caiga eso. O sea, muchos que dicen, no doy quórum, pero si falta uno voy. Pero bueno, la verdad que hay un trabajo intenso de Diego Santilli, ministro de Interior, ayer, porque el quórum se había complicado tipo 7 de la tarde, y apareció esta historia. Bueno, hoy hay una foto. El tuit de Santilli hoy, están los votos en el tuit. Se juntó con el gobernador de Neuquén, no sé, con varios más. A todos le dio algo para que su diputado esté. O sea, los números estaban muy finitos, ¿no?
O sea, la foto del Twitter de Santilli es casi como jactándose de que arregló él los números.
Sí, eso me está gustando, porque la vieja política, lo que le llaman alguna vieja política, está en su esplendor en esta etapa del gobierno, ¿no? Porque antes, bueno, se la rebuscaban, negociamos, vimos, hablamos, cambiaban borradores, mucho borrador, me acuerdo 2024, si habré leído borradores en la ley bases. Ahora es directo que venga el ministro de Interior y que hable con un gobernador, que necesita, te lo giro.
Claro.
Bueno, o sea, la antigua, o capaz que es la única que hay, ¿no?
Un poco. Escuchame una cosa, Mauri, digamos, porque recién te escuché del 7 al 11, no sé qué, no sé cuánto. Estoy reconstruyendo cosas que yo fui escuchando de la sesión. ¿Cómo se financiaba el subsidio por zona fría?
Bueno, ¿cómo se financia?
¿Cómo se financia?
Es. Todas las tarifas que pagamos tienen un 7,5% de costo extra para pagar zona fría. O sea, la paga el resto de los usuarios. ¿Qué es lo que pasa? Si el costo de la energía es mayor, ese porcentaje puede subir.
Claro.
Entonces se hablaba de que iba a llegar como a 11, y ahí es donde la Secretaría de Energía, Tetavanti, dijo, no podemos avanzar en proyectos de Shale si le tenemos que decir a cualquier inversor de gas licuado que todo el proceso termina con tarifas de este nivel de subsidio. Tenemos que, por lo menos, aparte el subsidio va a ser menor ahora también, porque no solo que el subsidio es del 50%, pero hoy es el 50% de la tarifa total. Va a ser el 50% del consumo.
Bueno, ese es otro dato recontra importante, porque eso es lo que explica finalmente que todo el mundo va a perder, incluso todo, aquellos...
En la Patagonia.
Claro, incluso la Patagonia. Claro. Porque le van a quitar el subsidio, le van a dejar nada más que el subsidio por zona fría, nada más que al consumo.
Al consumo. La explicación que daban en el gobierno es, bueno, una casa en Villa La Angostura hoy tiene subsidio, lo va a dejar de tener.
Claro.
Salvo que lo va a tener si consume, pero durante el año no va a tener subsidio. Va a pagar la tarifa plena. Sí, bueno, entendía el gobierno, por lo menos lo que planteó, que el subsidio tiene que ser porque se consume mucho. De hecho, la gran crítica respecto a la reforma del 2021 es que se subsidiaron ciudades que es verdad que tienen días fríos, pero no hay una continuidad de frío como para, por ejemplo, en la Patagonia tienen 3 meses de calefactor.
No, claro, pero viste, generalmente este tipo de cosas se montan sobre algunos planteos que son racionales. Nadie podría negar rediscutir algunas cuestiones cuando, por ejemplo, qué sé yo, los subsidios son generalizados, le llegan a gente que por ahí no lo necesita, qué sé yo. Pero la pregunta que te hago aparejado con esto es, ¿la eliminación del subsidio implica que el resto del país va a dejar de pagar ese 7,5%?
Sí, claramente sí, debería ocurrir. No. Porque el subsidio no se elimina, Albino. Se elimina una parte.
Ah, mira, o sea, vos.
Se elimina justamente porque la Patagonia sigue. O sea, lo que vos me preguntás es, ¿la reducción de subsidio va a ser parte de una reducción de tarifa?
Ok.
Esa es la pregunta, lo que vos entiendas.
Sí.
Yo creo que no, porque lo que dijo la Secretaría de Energía es que si se seguía con el actual subsidio, recordemos que el invierno está empezando, iba a subir la tarifa.
Mauri, volvemos en un ratito contigo.
Sí. Abrazo grande.
Un abrazo.
Abrazo, Mauricio Cantando desde el Congreso. Y nos quedamos en el Congreso y le agradecemos a la diputada nacional Jimena López de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, porque salió un ratito del recinto para atendernos. Jimena, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
Hola Sabrina, hola Albino, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bueno, se está discutiendo justo con Mauri Cantando, nos estaba un poco poniendo al día de lo que es esta iniciativa de reforma de zona fría. Bueno, ¿qué nos podés decir al respecto?
Sí, estaba escuchando, fue muy claro en la explicación. A ver, la eliminación del subsidio de ampliación de zona fría nos va a afectar a quienes estamos subsidiados, yo soy de Necochea, a quienes recibimos este subsidio, que peleamos por esa ampliación en el 2021, y a todos los argentinos, porque en realidad el fondo de zona fría que está pensado para generar infraestructura de accesibilidad en relación al gas natural, lo vamos a seguir pagando con un tope de hasta el 11,5 que pueden aumentar discrecionalmente. Y particularmente las obras que tenían que hacer de ampliación de los gasoductos que anunciaron, no solamente no la hicieron, sino que les deben una fortuna a los contratistas, y nosotros pagamos ya de por sí un gas muy caro. Hmm. Entonces, este año, o sea, la obra les hubiera salido $700 millones y van a tener que importar gas para un solo invierno por el valor de $1.200 millones. Hmm. Entonces, lo que no dicen es cuál es el negociado de dar de baja, benefician dando de baja esta ampliación de subsidios, que particularmente algo que vienen reiterando quienes integran la Libertad Avanza es esto de los privilegios y que subsidiamos a los ricos. No nos fue así. Hubo todo un estudio, hubo específicamente cuestiones climáticas que se estudiaron, y que Argentina paga en general tarifas de servicios básicos muy altas. Y en el medio de este proyecto que presenta el Ejecutivo hay una condonación de deuda de $2.000 millones a Edenor y a Edesur.
Sí, sí.
También
ahora, convengamos, diputada, que puede ser razonable, por supuesto que no estamos de acuerdo, naturalmente, por obvias razones, porque tenemos, supongo, la misma mirada acerca del rol del Estado y demás sobre lo que debiera ocurrir. Pero puede ser razonable un debate que diga, como en algún momento se discutió en la Argentina, che, hay que segmentar los subsidios a la energía, porque no puede ser que se le subsidie la energía a Puerto Madero, una cosa con el estilo, por esa lógica. Supongamos que pueda ser atendible una cuestión de racionalizar los subsidios a zona fría en función de la espalda económica de la familia. Acá el recorte lo sufren todos, porque el subsidio va a quedar nada más que para el porcentaje de la factura que explica el consumo. Del resto, sube todo.
Sí, y en realidad particularmente tenés que hacer un trámite para acceder a,
claro,
al subsidio del 50%, que no sabemos cuánta accesibilidad le van a brindar a la población.
El 50% del consumo, digamos, a eso me refería.
El 50% del consumo, después todos los impuestos los vamos a seguir pagando, el fondo de zona fría lo vamos a seguir pagando.
No, bebé, el transporte y la distribución sin subsidio.
O sea, el hecho, y si, sin subsidio, que es esto de... Y se va, ahí se va, se acepta el subsidio tramitado solamente consumo. Todo lo demás no se rebaja el 50%.
Claro.
Y otra cosa que no dicen es que al fusionar los entes de control, cualquier tipo de costo que la distribuidora quiera hacer va al usuario. O sea, vamos a tener desregulado un servicio que es monopólico. Ajá. Eso también es muy peligroso, porque en los meses de mayor necesidad de consumo de gas y de energía, porque no es solo lo que estamos discutiendo ahora, la gente va a pagar más y va a pagar según lo que tenga ganas de cobrar la distribuidora, porque le quitan facultades de regulación y de control al ENRE y al ENARGAS, y los funcionan en un solo ente. Y eso, ajá, también está en el proyecto. Entonces, la verdad, se aplica, sí, libertad de mercado para que ganen las prestatarias, y se aplica una cuestión impositiva. Nada tiene que ver con una lógica de política pública, con una lógica de racionalidad, como vos dijiste. Esto netamente tiene que ver con recaudar más para un fideicomiso que ni siquiera va a obra pública, que va a aumentar el superávit que dice tener Caputo.
Claro. Ahora, estamos hablando con la diputada nacional Jimena López. Lo que vos, esto del fondo que dice, de todas maneras se va a seguir recaudando, ¿no hay una obligación directa para que se direccione hacia obra pública en estos servicios?
Sí, los fideicomisos tienen obligaciones, que no las cumplen es otra cosa. También el Fondo Federal de Transporte Eléctrico tiene una función que tiene que ver con la infraestructura y tampoco lo están haciendo.
Claro. Y la deuda que
no cumplen, sí, no cumplen las obligaciones de la recaudación con la que crearon los fideicomisos.
Claro.
Particularmente a la hora de preguntar, no nos pueden responder claramente qué hacen con el dinero que recaudan.
Claro, algo básico. Y la deuda que tienen, que ahora sería condonada, de Edenor y Edesur, ¿es una deuda que viene de hace muchos años?
Es una deuda que viene de hace muchos años, que tienen las provincias, no todas, porque, por ejemplo, otra pregunta que hay que hacerse es La Pampa, que no tiene deuda, por ejemplo. ¿Por qué tiene que, por un tema de federalismo, sostener o ser solidaria con provincias que tienen deuda? Y, La Pampa particularmente pierde también la extensión de zona fría. Entonces... Sí. La verdad, esto tiene es básicamente un proyecto puesto al servicio de lo que son los entes monopólicos de prestación de servicio en contra de los usuarios.
¿Qué dijo la Secretaría de Energía cuando estuvo explicando esta situación?
No, que las tarifas habían estado pisadas, que habían estado congeladas. Nosotros siempre pagamos un gas caro y las tarifas estuvieron congeladas y ellos no hicieron ninguna obra teniendo los fondos para hacer obras, porque el fondo de zona fría siempre recaudó del porcentaje que pagaron. Entonces, la explicación que dan no es lo mismo de lo que pusieron en el proyecto. Yo, de hecho, pregunté específicamente sobre el organismo de control y me respondieron algo que supuestamente decía el artículo. Y le digo, pero el artículo del proyecto no dice esto. O sea, presentan proyectos que ellos dicen en recinto, que dicen una determinada cosa, y la letra formal dice algo totalmente diferente.
Claro. Claro. Jimena, ¿se tiene los números el oficialismo para aprobarlo?
Mira, creemos que sí. Nunca abren una sesión si no tienen los números de la votación. Esperemos que haya un acto de conciencia de los gobernadores que le prometieron una zona cálida, pero a cuenta a pagar a futuro y nunca cumplen, y que llamen un poco a la capacidad de entender que no es momento, aparte en el contexto en donde hay semejante nivel de endeudamiento de las familias argentinas, de todas. Buenos Aires particularmente va a perder 1.300.000 beneficiarios de zona fría. Entonces, con el nivel de endeudamiento que tienen las familias, ¿de verdad vamos a recargar a la tarifa de gas durante estos meses, en este año? O sea, eso es lo que tenemos que también poner sobre la mesa. Podemos discutir, como dijo Albino, tu compañero, bueno, si una racionalización que tenga que ver con consumo, con zona, con ingreso, me parece que está... que es interesante y que sería bueno poder discutir algunas cuestiones. Ahora, no creo que con la cantidad de endeudamiento familiar que lleva este gobierno y cómo ha empobrecido los sectores trabajadores, junio, julio, agosto, septiembre, que al menos en mi comunidad son meses muy fríos, le imponga un pago, que claramente van a tener que endeudarse con tarjeta de crédito, sacar préstamos en cualquier lugar para poder pagar el gas. O sea, quienes vemos la vida cotidiana de nuestras comunidades sabemos que esto va a ser otro palo más en el bolsillo de quienes están con lo haciendo malabares para llegar a fin de mes.
Sí. Sí. Y hoy estaba viendo un informe, digamos, de la consultora Equilibria, que es impactante porque en algún punto también demuestra o explica el hecho de que a la gente le queda cada vez más corto el mes, justamente por el impacto que tiene todo este tipo de gastos fijos que tiene uno. Por eso te queda corto el sueldo en general, ¿no? Los servicios en general vienen aumentando por encima de la inflación y eso te quita margen, digamos. Y ahora vos le vas a aplicar una suba promedio de tarifas de ¿cuánto? ¿El 40-50% a la gente que le sacas este subsidio?
El 50% en quienes están subsidiados. Y otra cuestión que tiene que ver con el nivel de endeudamiento a su vez que arrastran las familias de meses anteriores.
Sí, hay muchos proyectos en ese sentido, ¿no? Que también tenían intenciones de debatir ustedes.
Que tampoco llegaron a discusión. Entonces, lo que se busca de verdad es regular, segmentar, ordenar, o lo que se busca es favorecer grupos concentrados, ir nuevamente contra la clase trabajadora, contra la clase media, contra las familias, porque a ver, ¿qué le vas a decir a alguien? ¿Que pase frío el invierno? Y lo que no miden ellos es que cualquier definición que altere la vida de una persona genere impacto en otro sector, sector salud, si tenemos población más enferma, o sea, y va a haber un costo mayor en los municipios, en las provincias. O sea, no es que una definición que afecta a la mayoría de los usuarios de servicios básicos no va a tener consecuencias. Alguien que pasa frío no tenés que ser muy genio para darte cuenta que se puede enfermar. Un jubilado con la mínima, ¿cómo va a pagar el 50% del gas si no puede tramitar el subsidio? Porque, a ver, el subsidio de la garrafa tarda 61 días en que te den el alta si te la dan por 9.500 pesos.
Hay un dato muy muy ilustrativo de cómo se relaciona con algunos sectores de la sociedad de este gobierno, ¿no? Porque yo estaba revisando y veía, por ejemplo, que en los hogares donde haya algún veterano de Malvinas se supone que lo conserva, aunque va a tener que hacer la inscripción, independientemente del ingreso que tenga, pero los hogares con discapacitados quedan sujetos a revisión.
Quedan sujetos a revisión porque entienden que hay gente que tiene plata y que por más que tenga discapacidad tiene plata, sin entender que por más que vos tengas determinada situación social, la discapacidad es inherente a la persona, no a quien te tiene a cargo. Entonces, la verdad, hay demasiada crueldad, demasiada perversión y queriendo explicar cosas que no son. Salen a decir, no, porque este subsidio en realidad facilitó el ingreso de beneficiarios que tenían piletas climatizadas. ¿Viste? Siempre hablan de la excepción, ahora sí. ¿Cuántas piletas climatizadas sobre 3.300.000 usuarios tenemos?
Claro. Sí. Es casi impredecible, digamos.
No, la de Adorni no creo, porque no está dentro de la zona fría.
No, igual, no, y aparte de Adorni es cascada, ¿viste?
Claro, es cierto.
Ellos van por la cascada.
No, pero de verdad que la climatizó a la pileta.
Sí, pero claramente, a ver, se ponen a mirar este tipo de cuestiones en relación a la discapacidad y son tan caraduras de no volver a traer a su jefe de gabinete a explicar cómo lleva gastados $1.000.000 que no puede justificar por ingreso. Entonces, la verdad es el mundo del revés. Sí. Y una doble vara constante de atentar contra quienes menos posibilidad de defenderse tiene y se sientan acá a decir cosas y después se sienten, una de las diputadas se dijo, no, porque los escraches cuando leen nuestros nombres con las votaciones. Y sí, querida, sos funcionaria pública, es tu responsabilidad. Si vos votás una cosa, te tenés que hacer cargo. Acá, en tu provincia, en tu municipio, en donde sea que vayas.
Sí, te acompaña ese voto.
Te acompaña.
Jimena, te agradecemos. Seguramente ya volvés al recinto, así que te agradecemos.